Hubo un tiempo en el que dirigían el mundo. 15 años de espera. 13 millones de dólares. Han vuelto. La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners. Radio Gunners, la radio hecha para fans de Guns N' Roses. Desde guns.blogia.com.
Pues muy buenas otra vez, estamos de nuevo aquí en Radio Gunners. Bueno, antes de nada quiero deciros que este programa lo estamos grabando en el primer aniversario de nuestro blog, de guns.blogia.com. Hoy justo hace un añito que este blog nació. Así que bueno, pues me parecía que había que hacer algo especial en el día de hoy. Ya que no podemos irnos todos de copas a celebrarlo, pues por lo menos me he rodeado de dos amiguetes que creo que nos van a hacer pasar un rato bastante entretenido. Por un lado tenemos a Iván, que ya le conocéis del programa anterior. Hola, Iván.
Hola, muy buenas.
Y por otro lado tenemos a José Vicente, desde Barcelona. ¿Qué tal, José?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y nada, chicos, sé que, Iván, tienes ahí unas cosillas que me querías comentar, de datos nuevos. Empezamos contigo, venga.
Sí, bueno, más que nada yo quería comentar, el otro día estuve hablando de que se había surgido el rumor de que la radio HMV británica había comentado en su página web que el nuevo trabajo de Guns N' Roses, el Chinese, saldría al mercado el 7 de septiembre del 2007. Entonces, nada, investigando un poco en la red, yo he encontrado que en amazon.co.uk hay una preventa del Chinese con fecha 7 de septiembre del 2007. Ya sé que hay muchas preventas del Chinese, pero bueno, me ha llamado la atención porque más o menos Amazon es una página seria, vamos, no, sí, es, sí, no es la casa de discos de internet ni supo.
Entonces, sí, de hecho, bueno, es una de las páginas que ganan más dinero del mundo con la venta de DVDs, discos y libros y de todo.
Uh-huh. Bueno, luego quería hacer unos comentarios sobre... Bueno, el otro día fui al kiosco y bueno, la sorpresa que me llevé cuando portada de la revista This Is Rock, pues salió Slash. Uh-huh. Y bueno, pues te pone exclusiva en Los Ángeles, Slash Duff y Scott Weiland hablan sobre Libertad, Guns N' Roses y Velvet Revolver. Por supuesto, no tardé ni medio minuto en comprarla. Y bueno, pues básicamente dentro de las joyas que dicen, bueno, aparte de echarse muchas flores con el famoso disco este de Libertad, que bueno, con lo poco que nos han dejado oír de él, a mí, como tú dijiste, yo estoy completamente de acuerdo en que es bastante bazofia lo que hasta ahora se ha dejado oír. Uh-huh. Dentro de las joyas de las que hablan, pues bueno, sale Scott Weiland en la que le hacen la famosa pregunta tan manida, la de ¿qué tienes que decir al respecto de la historia aparecida en internet diciendo que no vais a incluir temas de los Stone Temple Pilots, Guns N' Roses en vuestro repertorio? Scott Weiland dice que no, que van a seguir tocándolo, que seguirán tocando al menos un tema de cada banda, que la gente quiere escuchar esas canciones, y nada, que es algo divertido, que a él le divierte cantar It's So Easy. Madre mía.
Yo eso no me lo acabo de creer, o sea, personalmente, a un tío que no aguanto, me tocaría bastante la moral tener que cantar canciones que ha escrito ese tío al que no aguanto. Y evidentemente Scott Weiland no aguanta a Axl Rose.
Efectivamente, todos sabemos del odio
visceral,
odio guión envidia acérrima que le tiene a Axl. Entonces, bueno, palabras textuales son, a mí me divierte cambiar... O sea, a mí me divierte cantar It's So Easy, disfruto cantando estas canciones, disfruto cantando Used to Love Her. Y que luego también dice que a Slash y a Duff les gusta tocar Cracker Man y Sex Type Thing. No me extrañaría, puesto, pues que Slash ha tocado con Paulina,
Marta Sánchez.
pues eso, con Michael Jackson y con cualquier banda, pero
Lo siguiente será Julio Iglesias, o peor aún, Enrique.
no peor, bueno, oye, quizás puede que lo haga también con Alejandro Sanz, vete a saber,
Coño, el año que viene en el Rock in Rio, claro.
oye. Y luego, pues bueno, por ejemplo, a Duff también le preguntan sobre lo mismo. Y bueno, pues eso, dice que ellos no han dicho nada de que no iban a tocar ya más temas de los Guns N' Roses. Dice que es genial tocar nuestras canciones. Pero personal, bueno, hablando de la Velvet, pero dice, pero personalmente me gusta tocar las otras también. Y luego pues le pregunta el entrevistador, le dice, ¿pero no crees que las canciones de Guns N' Roses son vuestras canciones? Y dice, totalmente, no nos avergonzamos de ellas, son muy buenas, pero me encanta tocar los temas de Stone Temple Pilots, no sé. Definitivamente, yo no sé si la vigorexia que tiene Duff últimamente ya le ha afectado al cerebro. Ha adelgazado tanto su musculatura que también el músculo principal, que es el cerebro, pues lo ha adelgazado demasiado. No sé qué tenéis que comentar acerca de esto.
José, cuéntanos tú cómo lo ves.
Yo, a ver, yo primero vi a Velvet Revolver en Barcelona en 2004. Vi un punto de... A ver, lo que ha dicho el compañero, pues bueno, tienen que vender ahora esto y es lo más maravilloso, lo más grande y lo más increíble del mundo. Yo creo que en el fondo de ellos saben que, en fin, es un tirar para adelante hacia ningún lado. En Barcelona pasó algo muy curioso y en Madrid creo que también, y es que en la firma de los discos, es curioso porque parece que quieran borrar un poco el pasado, no accedían a firmar nada de Guns N' Roses, o sea, no podías ir con un single de Guns N' Roses porque no te lo firmaban. Me parece bastante increíble que Slash y Duff, ya no Matt Sorum, porque bueno, siempre he pensado que, bueno, como vino después, pues bueno. No accedían a firmar nada de Guns N' Roses. Están allí por Guns N' Roses, vamos
Sí,
a hablarlo claro. O
es
sea,
renegar de tu pasado y encima del pasado que te ha dado de comer.
que luego en el concierto, pues la gente muy bien, tal, pero realmente cuando se puso aquello como una olla a presión fue con It's So Easy y con I Used to Love It, y curiosamente cuando salió Izzy Stradlin, otro es Guns N' Roses. Entonces me parece un poco, a ver, ponerse una venda y querernos vender algo que realmente, a ver, ellos saben que no es así.
Sí,
Pero
bastante
bueno,
hipócrita por su parte.
sí, un poco sí, y bueno, yo creo que han llegado a su techo. Realmente es que, a ver, no son tiempos fáciles para la música y tampoco es, a mi modo de ver, humilde. Ni sacaron un disco increíble, ni la canción que escucho ahora, realmente, la primera vez que la escuché, pensé, joder, debe ser como una bonus track del anterior disco, ¿no?
No, pues encima lo gracioso es que te venden, bueno, pues les preguntan diferencias entre Libertad y el Contrabando y tal, y te dicen que este es un disco mucho más conceptual, porque tal y cual, porque se le murió el hermano a Scott Weiland y tal, y qué pena, qué pena. Y también te cuentan que se le murió el hermano Paul Young-y también a Matt Sorum.
Coño, pero a
Entonces.
ver, es que eso no tiene sentido. Normalmente cuando se le muere la gente a alguien, te inspira más, aunque sea para escribir canciones tristes. O sea, es que ni aun pasando las cosas malas son capaces de estar inspirados. No lo pillo, macho.
No, no, además a mí lo que me parece gracioso es que prácticamente vienen a confirmar que el primer disco del Contrabande, vamos, se lo dieron hecho y requete hecho. De hecho, vamos, se lo pasaron a Duff y a, según comentan en el texto, se lo pasaron a Duff y a Slash en, pues ya todas las letras, tal, ellos hicieron los arreglos. Y posteriormente ya fue cuando ficharon como cantante a Scott Weiland. O sea, Scott Weiland llegó como, vamos, el último ahí a la banda.
Sí, de hecho hay un reportaje en la MTV que yo vi una vez de cómo se hizo el proceso de selección y es curiosísimo. O sea, esto siempre empieza igual. O sea, mandar cintas, gente desconocida, llegaron a Los Ángeles, gente a cantar, unos mejor, otros peor. pero al final de eso nada, o sea, yo creo que tenía muy claro a quién iban a elegir. De hecho, desecharon gente, a mi modo de ver, bastante más válida, como Sebastian Bach, que quizá por la connotación Skid Row no fue el elegido, o el cantante Buck Cherry, que yo creo que hubiera sido la piedra en la que se apoyara un grupo de verdadero hard rock, porque no olvidemos que Duff viene del punk y Slash es un hard rockero toda la vida, que digamos que creció con el rock de Aerosmith. Entonces, claro, ahora venderme un poco el rollo así pseudo no sé de qué.
Sí, bueno, Slash yo te diría también que un poco hard rockero venía menos, ¿eh? Pero...
¿Por
pero
qué?
Bueno,
¿por qué?
Y me parece que tiene mucho rocker en las venas y me parece un artistazo como la copa de un pino, pero se vende muy mal y se vende muy barato para mí.
Yo, mira, yo siempre he visto como Velvet Revolver como un coche, un Ferrari, pero que lo cargaras de piedras, por mucha velocidad que le quisieras meter, como va cargado, no puede. Uh-huh. Y creo que ese cantante, o sea, no les saca el potencial que tiene Slash y Duff. Y siempre estarán limitados por eso, por lo menos desde el punto de vista de alguien que espera un disco de rock and roll directo, salvaje, eso auténtico es. Y digamos espontáneo. Entonces suena demasiado a otras cosas y solapa mucho a Slash, evidentemente, por mucho que le dejen solo y haga su solo, pero eso no es.
No, hombre, yo mira, a mí una cosa, te voy a ser sincero, de las primeras veces que oí el disco entero de Contrabass me llamó la atención bastante. Que, pues eso, que Slash está bastante, vamos, en el background, ahí en la parte de atrás, bastante desaparecido, ¿vale? Sí se notan sus acordes, tal y cual, pero no es el rollo punteos y demás de Guns N' Roses. Y bueno, hasta cierto punto me podía parecer hasta un poco bien, pues bueno, que por una vez que pase de ser la reina o el rey del ajedrez, a que pase a ser un poco peón. Digo, si lo que hace es formar grupo, o claro, si luego tienes a la cabeza del grupo a quien tienen, pues bueno, pues la cosa no da más de sí. Y al final la reflexión a la que llega todo el mundo y gente que me ha comentado que ha ido al concierto de Madrid de la Velvet y tal, es que casi, el no te voy a decir el 90, pero vamos, el 80% de la gente que iba al concierto de la Velvet estaba esperando los temas de Guns N' Roses. O sea, así.
Bueno, sí, sí. Voy a aprovechar y vamos a pasar a la primera canción del programa, que bueno, ya, quiero que la elijas tú, José, ya que eres nuestro nuevo fichaje aquí en Radio Gunners.
Pues hombre, yo me gustaría, por todas las connotaciones que tiene, escuchar una canción como Rocket Queen.
Bueno, es una canción ya recurrente en el programa. Pero sí, los otros colaboradores la suelen pedir también. Ya, pues ya, de hecho, ya ha habido dos programas que la han pedido, pero vamos.
Si no,
vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si encontramos aquí en los archivos una versión de Rocket Queen que no sea la del disco. ¿Te parece?
Perfecto, perfecto.
Genial.
Busca una cantada por Scott Weiland. Pago por ello.
¿Qué quieres? ¿Joder el programa? Pues tontería. Pues esta canción se la voy a dedicar a Héctor, que es un colaborador de Guns.logia.com. Y ya que estamos en el primer aniversario de este blog, pues se la quiero dedicar a él por sus ánimos y sus ganas de emprender un proyecto como este. Pues yo no habría realizado lo que vosotros estáis ahora mismo disfrutando. Así que Héctor, amigo, va para ti. Rocket Queen. O sea, a ver, ¿por qué Rocket Queen?
No sé, es una canción muy especial para ciertas personas y aparte es la última de la Petai, que siempre te quedabas con hambre de más, ¿no? Y al final te levantabas, le dabas la vuelta al disco y volvías a empezar con el Welcome to the Jungle. Siempre me ha parecido increíble, sobre todo el cambio que hay entre medio, me parece alucinante. De hecho, cuando vi a Steven Adler en Barcelona por primera vez, que hacía ya pues 9 o 10 años que no escuchaba esa canción en directo, yo padecí por mi integridad física que ello se puso, pero la gente como loca. Es realmente una canción bordada al máximo, al máximo. Parece mentira que estaban tocados por la varita mágica estas personas.
Tú tienes una historia sobre Steven Adler que me gustaría que la compartieras con el resto de Gunners que nos están escuchando, porque me parece una historia bastante bonita. ¿Sabes a qué historia me refiero?
Sí,
la de los tatuajes.
Sí. Eso
¿Nos la puedes contar, por
sí,
favor?
Sí, por supuesto. Eso fue la segunda vez que vino a Barcelona, que tocó en una sala que se llama Razzmatazz y, bueno, fue un concierto increíble. El factor sorpresa no existía porque ya lo había visto el año anterior. Y bueno, cuando hago el concierto, había venido una amiga mía de Madrid, también una fanática de los Guns N' Roses, se llama Monoxide, y nos fuimos a un bar que hay al lado, que generalmente acaban bajando todos los músicos, y bueno, estuvimos ahí esperando, y al poco tiempo, pues apareció, ¿no? Apareció y no sé, ya había estado cerca de él el año anterior, pero esa vez fue especial porque, bueno, se juntaba Steven Adler, me juntaba yo, el concierto, y había venido mi amiga, y los tres, bueno, pues tenemos un tatuaje de Guns N' Roses, ¿no? Y yo tenía una fijación, digo, tenemos que hacernos una foto los tres con el tatuaje. Entonces Steven Adler, pues bueno, en un momento determinado se vio rodeado de mucha gente y tal, se sentó en un banco y yo dije, buah, esta es la mía, en plan guardaespaldas total, me puse al lado de él sin separarme para nada, empezó a firmar discos y tal, y en un momento determinado pues cogí a mi amiga así del brazo y ven por aquí, y nos sentamos los tres y le dije a Steven que nos hicieran una foto, y los tres nos levantamos la camisa y bueno, pues se nos ve el tatuaje, y realmente no sé, es un momento especial y único, ¿no? Estar al lado de un Gunner, un tío que ha estado en la con los originales, que ha grabado la Petite, que ha hecho todo lo que ha hecho, que ha pasado por todo lo que ha pasado, y tenerlo ahí al lado es que lo miras y casi te pellizcaría, decir, joder, es verdad. Y bueno, es una foto increíble que la recordaré siempre, siempre, siempre.
¿Y qué pasó el año siguiente con la camiseta?
Vale, entonces al año siguiente volvió a venir, esta vez en Barcelona y Madrid, lo vi en Barcelona, y el fin de semana coincidió que tocaba en Madrid el viernes, entonces fuimos al concierto, en la sala Heineken, que muy bien, ya era otra banda, ya tenía otro cantante, y bueno, y al final del concierto, pues lo típico, es una típica discoteca que te quieren echar, pero no. O sea, cuando vas a ver a Steven Adler, hasta que no estás con él un rato, como que no. Total, que se nos acercó y le empezamos a recordar, porque le habíamos dado un cuadro de su cumpleaños, que había sido el día anterior, creo, y el tío muy agradecido y tal, y nos recordó y tal. Y el tío se quedó con una camiseta que llevaba yo, que era negra, con un logo del Sunset Strip Tattoo, ¿no?, el famoso lugar de tatuajes de Los Ángeles que me había hecho mi amiga. Y el tío se quedó pillado con mi camiseta y, claro, yo no sé inglés. Y el tío empezó a decir que quería mi camiseta, quería mi camiseta, quería mi camiseta, y en un momento determinado, pues nada, nos intercambiamos las camisetas. O sea, yo le di la mía del Sunset Strip Tattoo, él me dio la suya, que había tocado el concierto, una camiseta negra sin mangas, y nada, se me tiró al cuello, me empezó a besar, yo ya todo preocupado ahí, y nada, lo tenemos foto y está grabado en vídeo, pero fue increíble. O sea, te abrazaba el tío, le cuesta hablar por todas las cosas que ha pasado, pero vamos, no me soltaba ahí besándome y tal, y bueno, yo la verdad que estaba que no cabía
flipando
en colores.
¿Y esa camiseta dónde está hoy en día?
Sí, pues esa camiseta en plan Jarro Café la tiene mi amiga colgada en su casa, con las entradas firmadas, con la foto nuestra con él, con una baqueta también firmada que también conseguimos. O sea, es un recuerdo único, no sé.
Sí, sí.
Es afortunado. Steven Adler, ese, vamos, para mí es el puto amo, así. El verdadero batería de los Guns N' Roses. Vamos, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Vamos, que donde esté él, que se quite Matt Sorum, que se quite Brain y que se quiten todos.
Por supuesto. Está. Ese sonido que sacaba de batería es, vamos, que es impresionante. Incluso en directo con su banda en un sitio pequeño, uff, es mucho, ¿eh? Es, a lo mejor no tanto como ver a Guns N' Roses, pero un concierto que esté Steven Adler.
El concierto del Rich de Guns N' Roses con Steven Adler disfrutando, que le ves, vamos, pasándose loreta con la batería, cantando todas las canciones, sonriendo. Buah. Vamos.
Tú lo has dicho, o sea, es una persona que, a pesar de todo lo que ha pasado y lo mal que ha podido estar y eso, o sea, una sonrisa siempre la tiene en la cara. Es que es una cosa. A mí me sorprendió muchísimo eso. Hay gente que es mucho más estirada, que es mucho más difícil de acceder, pero es que es... Yo siempre pensaba que es un niño grande, tipo este.
Sí, bueno, como todos los integrantes de Guns N' Roses. Lo que pasa es que los hay que han sabido crecer y los hay que no, pero... Pero sí, básicamente, yo creo que sí. Es un niño grande y sobre todo que es feliz y que disfruta con la música y ya está, vamos. Que no es tampoco un robot ahí mediatizado, yo qué sé.
Que va ahí. Y la primera vez que vino, la verdad que hubo bastantes críticas, como joder que ha aprovechado, viene tocando Guns N' Roses. Vamos a ver, o sea, este tío tiene el mismo derecho que Axel, que Iz, que Staff o que Slash a salir y tocar las canciones que quiera Guns N' Roses, porque para eso es un original que ha grabado la Petite y eso va a misa. Me dolería pues ver a Matt Sorum con una banda tributo a Guns N' Roses, pero a Steven Adler jamás.
Y aparte de eso, lo más importante, va de cara. O sea, este dice Adler's Appetite y ya sabes lo que te vas a encontrar. No es como la Velvet, que se llaman Velvet Revolver, pero luego tocan Guns N' Roses. Entonces es que es clarísimo.
Te acercas y te firma cosas y puedes ir con el Lice, con el Appetite, con lo que quieras.
Sí, joder, en qué cambio,
Velvet Revolver, pues no sé esta gira si lo harán o no, pero la anterior no firmamos nada de Guns N' Roses. A mí me parece bastante desfachatez, porque están ahí porque estuvieron en Guns N' Roses. Punto.
Iván, ¿tenías así alguna otra cosilla para comentarnos, no?
Sí, bueno, nada, ya le preguntan con respecto al artículo este de la This Is Rock, y bueno, pues bueno, hablando de varios temas con Slash, pues le preguntan a ver si ha oído algo del Chinese Democracy.
Uh-huh.
Dice que no, pero que está seguro de que tiene canciones alucinantes porque conoce a Axel y que sabe de lo que es capaz y que tiene mucho interés en oírlo. Pero también que tienen la paciencia suficiente de esperar hasta que lo termine. Yo no sé si se lo dice en plan sarcástico, O piensa que va a vivir muchos años, no lo sé, una de dos.
Que, a ver, no, os tengo dicho que a Axe se lo va a cargar un fan en breve. O sea.
Bueno, sí, de aquí, tiene de aquí a diciembre, ¿no? Casi que sí, ¿no?
Pues sí. De aquí a diciembre me dan la licencia de armas. Sí, diciembre, como tope. ¿Tú esto cómo lo ves, José?
Veo que en Estados Unidos hay mucha gente que está un poco pillada, pero hasta estos extremos. A ver, nunca se puede decir nada, porque John Lennon, al fin y al cabo, mira, tío más. Este sí que no traía controversias, o sea, amante de la paz, las flores y todas estas cosas. Y mira lo que pasó. El de Pantera, imagínate. Hoy en
Hombre,
día.
Axel también es un amante de las flores. Se apellida
Sí, pero ha creado mucha controversia y. En fin, no sé, no sé. Espero que no pase lo que tú dices, joder.
Y luego también Slash, pues bueno, habla de lo de que él estaría de acuerdo en reunirse para hacer, pues eso, una especie de tour con Guns N' Roses y tocar pues la banda original pues una serie de conciertos. Bueno,
Sea, no estamos hablando de un concierto conmemorativo ni polla, no, estamos hablando directamente de un tour.
sí, bueno, da la impresión de que un tour, un mini tour, bueno, una serie de conciertos, pues 5 o 6 conciertos tal, míticos de la banda original. Entonces, pues bueno, no sé. Yo sinceramente esto lo había oído. Había oído que lo había dicho, pero realmente en papel, escrito, no lo había visto nunca. Y pues, si hacemos caso al artículo este del Peter Makowski de el Addis Rock, pues será verdad.
Fiabilidad de este hombre en sus escritos,
Hombre,
total o.
en principio es fiable. En principio, luego nunca sabes, porque también en medios escritos pues se ha podido publicar 100.000 cosas de Guns N' Roses, etcétera. Yo creo que en eso Slash es sincero, pero no realista. O sea, yo soy de los convencidos de que jamás van a volver a tocar juntos la banda mítica. Además, porque me parecería una falta de respeto para la que es la actual banda de Guns N' Roses,
Sí.
sinceramente. Me parecería una, aunque tocaran solo los temas míticos, bueno, que supongo, pero me parecería una
Es
falta de
que
respeto.
no creo que Slash se pusiera a aprenderse Madagascar o
No,
Chinese Democracy ni de coña.
no le pega hacer tiroriros en plan Mumble Foot, pero bueno.
No sé, yo esto lo vería en plan ya rollo dinosaurio, como cuando se juntan los Who o Police ahora después de 20 años. No sé yo, o vuelven, como comentaba antes con Manuel, o sea, yo creo que es un tema de sentarse cinco personas y solo cinco, hablar y en un momento determinado, o romper o hablar,
Pero
pero.
tú me comentabas sobre todo la clave de la conversación que habíamos tenido antes era sin
No,
intermediarios.
por supuesto, o sea, es que yo creo que a estas alturas, cuando estos cinco tíos iban por Los Ángeles y no tenían otra cosa que comer que una botella Night Train, no había nadie a su alrededor. El problema es cuando empiezan a haber abogados, empiezan a haber videntes, empiezan a haber amigos,
Empieza
que
a
se
haber betas por
cuelgan.
ahí.
Claro, ahí viene el problema, porque si yo te digo una cosa a ti, te la digo directamente y entiendes mi tono y lo que quiero decirte. Si se lo digo primero a Manuel para que te lo diga a ti, pues no sé cómo te va a llegar el mensaje. Y creo que es el problema que tienen ellos ahora mismo. Pero de todas maneras. A ver, ha habido síntomas de acercamiento, porque bueno, el hecho de que Izzy pues ha tocado con Velvet Revolver y hizo la gira en plan vacaciones, en Las Vegas parece ser que Axel también se reencontró con Steven Adler. Claro, queda el gran escollo que se encuentren Slash y Axel. Pero todo pasará. Yo creo que todo pasará.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, porque bueno, y sí que es cierto que bueno, pues ha tocado con la Velvet, ha tocado con los actuales Guns N' Roses, tal, pero no tiene que ver lo uno con lo otro. Y sí se lleva bien con todos. Es que sí se hace querer. Es otro de los miembros que bueno, en su día cuando hubo toda la movida, pues bueno, él dijo, bueno, señores, yo me voy por mi lado, pero Nunca creo que ha quedado mal con ninguno de los integrantes de Guns N' Roses
Sí.
y siempre se ha llevado bien y ha colaborado. Pero eso no quiere decir que se vayan a reunir y que bueno, que haya habido un acercamiento de Axl con Steven Adler, pues creo que tampoco. Bueno, pues ahora ha sido el típico momento, pues viejos tiempos y tal y cual, a tomarse ahí una cerveza o lo que sea. Y sin más, pero lo gordo es lo gordo. Y ahí Axl y Slash y Duff también, que le veo con el cerebro también bastante lavadito, porque cuando en su día se rompió Guns N' Roses, pues bueno, andaba también un poco con el rabo entre las piernas, y ahora con la Velvet y la Vigorexia anda un poco crecidito.
Sí, no, sí, a ver, sí. Eso no quiere decir que se vayan a reunir. De hecho, parece que es un tema bastante complicado. Pero ya te digo, yo básicamente creo que es el tema de dos personalidades, dos personas. Y a mí me llama mucho la atención que, hombre, Los Ángeles es una ciudad muy grande, pero que en 14 años no coincidas nunca con una persona, en fin, ya parece que uno huya del otro o cosas parecidas.
No, pero vamos a ver si es más fácil. O sea, ¿tú crees que si en 13, 14 años que se podían haber puesto de acuerdo ya con el rollo del nombre, el rollo de los derechos, y en parte puede ser o dicen que es la verdadera razón por la demora del lanzamiento del Chinese Democracy? ¿Tú crees que si no se han puesto de acuerdo en eso, por eso en 14 años, lo van a hacer ahora para tocar juntos? Jodas, o sea, lo primero es lo primero. Antes tienen 100.000 disputas por medio, de las que ninguno va a dar su brazo a torcer. Y por lo tanto, jamás podrían tocar juntos sin que todos esos rollos estuvieran solucionados. O sea, es que es así.
No,
O sea,
no,
tú
eso.
es igual, a ti te debe un pavo dinero, y por mucho que tal y cual te dé una pasta, tú no te vas a ir de copas con él. Pues no. O sea, primero se solucionan los temas que hay pendientes, que creo que son temas encima bastante enquistados, como para andar diciendo, no, hacemos un tour juntos y tal. A mí esto me parece pues más y más tirarse el moco de los integrantes de la Velvet, que ya que como ellos mismos no son capaces de tirar el carro para adelante, pues aunque dicen, no, no, nosotros nos queremos diferenciar de Guns N' Roses, no firmamos Guns N' Roses tal y cual, pero siempre tienen Guns N' Roses en la boca, ¿sabes? Es así.
Bueno, evidentemente yo tampoco veo factible eso de vamos a hacer 20 conciertos en 20 sitios escogidos, en plan hipócrita. O sea, si han
No, hombre,
estado.
lo decían que iban a ser 5 o 6, pero es que ni uno, ni uno. Teniendo eso pendiente, teniendo pues temas de royalties, temas de licencias, temas de nombres, temas de si sale este disco con este, bajo este nombre de esta banda, ¿cómo van a reunirse? Pero es que ni para tomar una copa. Y bueno, y también se dice y se ha dicho muchas veces eso que dices, que Los Ángeles, que se hayan cruzado, no se hayan cruzado. Joder, cada uno sabe de sobra si están los del grupo tal en este garito y si están en tal. Y si sabe que están en este, pues se van a otro, lo vacían y ya está, lo llenan de sus lumias favoritas y ya está.
Sí.
Así es.
Mira, chicos, yo creo que si esto pasase algún día, solo pasaría de dos maneras. Una, si se volviera a dar el caso que muriese alguien tipo Freddie Mercury y se llenase un estadio como el Wembley hasta arriba de gente y fuese los mejores músicos del planeta y tal, esa es una. Yo creo que se podrían ahí reunir en plan, bueno, vamos a hacer el paripé. Y dos, si hicieran algo tipo MTV Icon o en plan unos premios para viejas glorias, algo así. Pero si no, además es que esta gente, bueno, quitando Slash, que ha tocado con Marta Sánchez, como todos sabéis, los demás no se
Y
mueven
Paulina.
tanto, y Paulina, los demás no se mueven tanto por la pasta, porque es que para empezar no la necesitan. Entonces, por mucha pasta que les pusieran en los morros, no sé yo si lo llegarían a hacer por dinero.
Hombre, Slash es un. Me parece que da la impresión de que nunca tiene suficiente, ¿eh? O sea,
Por
y
eso
que.
digo que menos Slash, todos los demás no creo que lo hicieran por dinero.
No lo sé, yo lo de una reunión de viejas glorias en TV tal y cual. te digo que seguro que no. Y lo otro, pues sí, mira, me has dado la idea, ahí sí que te digo, pero además no tendría que ser de un rockero cualquiera exterior, tendría que ser la muerte
de Aerosmith,
un
o sea,
rocker,
de Steven Adler,
pues
por
eso.
ejemplo,
Steven Adler o Easy, alguien que fuera más o menos
sí.
neutro dentro de la banda y que provocara, pues, el, yo qué sé, pues en la reunión, y bueno, y tocarían un par de temas o tres.
Sí, claro. Sí, como en lo de Freddie Mercury, dos temas así escogidos y tal, y fuera.
Sí.
Yo la verdad que dudo bastante, porque, por ejemplo, hace poco se hizo la entrada de Van Halen en el Rock and Roll Hall of Fame, y Eddie Van Halen y David Lee Roth no llegaron a ir. Fueron el bajista y Sammy Hagar, que bueno, han estado Van Halen, pero joder, si va Van Halen y no va Van Halen, pues en fin.
Yeah.
Y para más inri, pues salió el famoso grupo Velvet Revolver a cantar Jam, con lo cual David Lee Roth ya pilló el rebote total y dijo, pero yo, ¿dónde coño voy a ir a un concierto memorable para mí? Y, no sé, yo me pareció...
No joda, tío, Scott Weiland jodiendo las canciones.
Sí, cantaron el Jam, o sea, en lugar de salir Van Halen, que eran los homenajeados, salió Velvet Revolver a hacer dos canciones de Van Halen. Yo las vi y, bueno, flipé en colores.
Vamos, lo que dices es como si hacen una reunión de viejas glorias de Guns N' Roses y sale Buckethead y Gilby Clark.
Más o menos.
Pues
más
de
o menos,
puta madre. Han estado aquí, pues eso, de sustituto a sustituto. Por cierto, menciona Buckethead, qué simpático, o sea... No estoy de acuerdo con toda la gente que se mete, o sea, solo por los shows de Nunchaco y baile breakdance, para mí siempre será un miembro de Guns.
Bueno, creo que aquí José sí puede saltarte al cuello. José, adelante. Es todo tuyo.
Hombre, a ver, eso está muy bien para una clase de karate, pero un concierto rock and roll a mí me parece una sobrada. Si quieres dar espectáculo, como le decía antes a Manuel, no hay ningún mejor espectáculo que empezar por el Welcome, cantar el Stranger, cantar el Welcome to the Jungle y acabar con Paradise City. Eso es espectáculo, pero un tío saliendo con un chacos, en fin.
Coño, pero esas performances se echan de menos, o sea, yo sigo diciendo, o sea, yo es que lo tengo grabado en el corazón a fuego.
Joder, tío, pero para...
El de la MTV, en el concierto de la MTV del 2002, es el que sale al final Paradise City. Unos punteos brutales al final de la canción, con una mano agarrando la guitarra, los nunchakos, el confeti, es que era todo precioso, era perfecto.
Sí, lo único que jodía la canción era Axel, porque ahí parecía que le estaban pisando los huevos.
Ahí sí que estaba como una salchicha peleona, ahí sí.
Y que todo eso no era Guns N' Roses, eso de los solos de nunchaco, para mí... Después de haber visto el Ritz, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí un tío haciendo estas cosas...
Ya. Es como decir que ahora los nuevos Guns N' Roses no son Guns N' Roses. Pues bueno, yo qué sé, ahí podríamos estar horas y años discutiendo. Pero yo a lo que voy es... No solo te quedes con la performance, que yo, bueno, eso lo digo en plan coña, no sé, le tengo especial simpatía. Luego además he estado investigando sobre Buckethead y, no sé, me gusta, me parece un tipo peculiar.
Me hace gracia...
De hecho, me sorprende que venda un disco.
Me hace gracia que digas, también, digas que te gusta lo de la performance esta de... del cabeza cubo y luego que no te mole el solo de batería con Duff.
Joder, me están matando. el solo palero de Machero no me...
Claro, no quieres performance, toma performance, coño.
No, pero es que ese es un solo palero y lo hace mal. Es que Buckethead baila bien el breakdance y le da bien a los nunchakos. Joder, la simpatía que es en Paradise City cuando está haciendo los punteos, al final, cuando se acelera la canción, que está Axel dando vueltas como una peonza a todo meter, y le ves a Buckethead tocando la guitarra y a la vez moviendo los pies para todos los lados y la cabeza como si tuviera un tic, es simpático. Yo ahí ya me cautivó, dije, mira, para mí siempre tendré un sitio, lo Guns N' Roses. Ya sé que no es comercial, esto es lo anticomercial, vamos. Y probablemente, vamos, cualquier casa de discográfica seria, vamos, la Universal, tal, Geffen, a la hora de editar el Chinese y tal, te diría, oye, mira, este tío, es que no hay dónde meterlo, ¿eh? Que se quite el cubo de la cabeza, yo qué sé. Que se ponga por lo menos una máscara de luchador mexicano, pero algo menos grasiento, pero no sé.
Algo menos grasiento.
No sé, él ha seguido su camino, tuvo su...
Bueno, vamos a pasar a una canción que he encontrado que me tiene bastante cautivado y es una versión del There Was a Time pero del año 99 es más rápida que la que está, que la que conocemos actualmente, es como más básica, pero me gusta mucho más que la nueva. Así que, bueno, os la dejo, que la escuchéis a ver qué os parece. Pero ya os digo, a mí me encanta. There Was a Time, 1999.
¿Quieres estar al día de lo que ocurre en el mundo Gunner? Escucha nuestros programas de radio. Radio Gunner, solo para verdaderos fans. Desde guns.blogia.com.
There Was a Time 1999. Espero que os haya gustado. Chicos, seguimos aquí en Radio Ganeas. Y Iván, ¿qué me comentas?
Nada, pues básicamente estaba diciendo que bueno, que yo puedo entender que la mayoría de los fans de Guns N' Roses pues no me entienda con el tema de Buckethead, pero bueno, oye, siempre cada uno tiene sus ciertas simpatías y tal hacia ciertos miembros de los Guns N' Roses, y aunque fue durante poco tiempo, etcétera, o sea, y a pesar de sus performances, y digo a pesar de sus performances, aunque a mí me guste, a mí me parece un virtuoso la guitarra de la pera. Y de hecho, bueno, Axel tampoco iba tan mal encaminado, o no es que no tuviera las cosas claras, porque luego posteriormente pues fichó a Bumblefoot, que puede ser similar en el estilo, no en la habilidad, que yo creo que Buckethead le da bastantes vueltas en la habilidad, pero en el estilo sí.
¿Tú qué dices, José?
A ver, es que es un tema, lo que es, una cosa es feeling y otra cosa rapidez y tocar muchas notas. Yo, como te comentaba antes, en el concierto de Madrid, por ejemplo, a ver, cuando sonaba, por ejemplo, una canción como November Rain, cierra los ojos y por mucho que Robin Finn lo calque, no es el feeling de Slash, o sea, eso de aquí a Lima.
Hombre, entonces, pero es que también en el November Rain de Madrid no lo calco, ¿eh? También te he de decirlo. O sea, no es lo
mismo. Se le inspiró mucho la pinza a todos, ¿eh? O sea, se quisieron lucir tanto que la cagaron. Sobre todo Bumblefoot, para mi gusto, es como, hey chicos, voy a tocaros una pieza que vais a flipar. Y mirar qué rápido toco. Y es como, hostia, sí, tocas muy rápido, amigo, pero no estás tocando lo que quiero oír.
Sí, sí, parece la intro del anuncio de curso C5 de guitarra.
No, y más viniendo de una época Guns N' Roses, que a ver, no es un grupo heavy que se haya caracterizado por escalas para arriba, escalas para abajo, notas, millones de notas, más es una tradición de Aerosmith, de Rolling Stones, que son bandas que, a ver, los guitarristas no es que sean, que vayan a pasar a la historia al lado de Ingrid Malmsteen o de Steve Vai. Y entonces te llama mucho la atención que ahora estés viendo gente que sean auténticos virtuosos, adoleciendo un poco quizá de feeling, para mi gusto.
Ya, bueno, yo lo que pasa es que en el tema feeling, por ejemplo, a mí que digan que este tío tiene feeling o que no, sobre todo para sacarle la cara un poco a Buckethead, hay mucha peña que dice, no, es que este guitarrista tiene un feeling de la pera. ¿Y tú cómo sabes el feeling? No, es que pone unas caras ahí que parece que se está muriendo, que se está corriendo. Pero como a Buckethead no le ves la cara, está ahí metido en el cubo del Kentucky, pues no sabes si te está sacando la lengua, si se ha dormido o tal. Pero a mí el feeling me lo transmite la música al final. Entonces, pues bueno, a mí hay ciertas cosas que tocó este hombre, joder, que te pones la carne de gallina y dices, hostia, qué máquina, tío, cómo mola, yo qué sé, siendo diferente, tío. Pero es que hay una cosa que tenemos que partir de la base, que los Guns N' Roses de antes, o sea, y los Guns N' Roses de ahora son diferentes, y jamás los Guns N' Roses de ahora, con Finn, con Fortus, con Bumblefoot, jamás te van a tocar clavados los temas como lo hacían Slash, Duff, etcétera. Además, tienden siempre a la personalización, incluso claro. Me parece bien, porque joder, si no sería eso, pues el karaoke de Guns N' Roses. O sea, me parece bien que tienden a personalizarlos, siempre y cuando tampoco modifiquen en exceso, ¿sabes? El contenido, ¿sabes?
¿Y qué tal si Axel hubiera contratado directamente gente como contratados para que calcaran las canciones?
Pues no sé, a mí me parecería patético, me parecería una equivocación, me parecería, pues yo qué sé, la Velvet Revolver, me parecería no evolucionar, sinceramente. O sea, lo que hemos escuchado ahora mismo de los nuevos leaks y tal, a mí me flipan, y no porque no porque sea en plan, joder, soy un poco como nuestro colaborador Matías, que lo que diga Axel va a misa. No, no por eso, sino porque me alucina. O sea, me parece una evolución en cada una de las canciones. Le saco diferentes fuentes, diferentes tonos de... No sé cómo explicarlo. Entonces, pues eso es lo que creo que es la música. O sea, también hay que saber evolucionar. No te puedes quedar anclado. Tampoco sale Axel ahora mismo. Bueno, no sé si cabría, pero no sé si sale embutido en esas mallas en las que salía antes y en los pantalones de cuero sin calzoncillo, porque si no tenía ahí los huevos estrujados.
Echo de menos esa época.
Sí, a ver, el tema de evolución está muy bien, pero si tú quieres plantear una nueva cosa, lo que no tienes que hacer es tocar lo antiguo, por ejemplo. Aquí ha venido, por ejemplo, no tiene nada que ver, Bruce Springsteen a presentar un disco totalmente acústico y no te toca ni el Born to Run, ni ninguna de sus canciones míticas. Entonces, me parece que, claro, se apoya mucho en lo de antes, intentando presentar lo de ahora, y es complicado, la verdad.
Pues precisamente por eso, porque Bruce Springsteen es otro que para mí no ha evolucionado. Vamos, hizo el Born in the USA y bueno, no te voy a decir cuatro cosas más porque ha tenido muchos éxitos, pero realmente, pues bueno, ahora ya intenta hacer cosas conceptuales, country, no sé cómo definirlas, y yo qué sé, intenta tender hacia eso, pero no sé. O sea, yo, por ejemplo, ya te digo, con Guns N' Roses, o sea, con la actual banda, me parece bien que personalicen un poco las canciones sin que metan excesivos tiroriros y sin cargarte la canción del todo, ¿sabes? Eso es, pues no sé, también habían dicho que yo no sé si es cierto del todo eso que Axel había grabado de nuevo el Appetite.
Sí, bueno, eso decían, como
Eso decían,
para no,
pero jamás se ha visto nada de eso, ¿no?
sí,
O
decían
sea,
que lo había regrabado para que los ex miembros de Guns N' Roses no se llevaran royalties cada vez que esas canciones se usaban en, pues, en películas, en anuncios o lo que fuera. Una. Dime.
y entonces mi pregunta es, en cada anuncio tal que ahora hemos visto de que sale una canción de Guns N' Roses, esa canción no es la original del
Sí,
Appetite, o sea que puede estar
por eso se decía que
puede estar
quería.
tocada por
No, no,
Buckethead,
no.
por Buckethead o por Fink o por
To
estos.
no, todas las que escuchemos hemos, y hemos escuchado siempre en anuncios o lo que sea son las del Appetite de toda la vida. Pero la movida era que Axel quería regrabarlo y se rumoreó con este tema porque por eso, porque no quería que los otros se llevaran ya un puto duro. Entonces, a partir de ese momento que se regrabara el disco, pues todas las si alguien quería el Welcome to the Jungle, tenía que poner, pero la nueva versión.
Eso me parecería, por ejemplo, de pena, me parecería una mierda, o sea, me parecería joder y yo qué sé, o sea, lo que no puedes hacer es, no sé, sería como arrepentirte un poco de lo que has hecho, vamos a
Sí.
ver, o sea, yo qué sé, en tu momento te llevaste bien con ellos, fuisteis la mejor banda de rock and roll que ha habido para mí jamás, todo bueno, los Rolling tal puede haber por ahí, pero bueno, yo qué sé, para mi gusto y ya está, y bueno, pues ahora te llevas de pena, te vas a matar con unos con otros, pero lo que no quiere, o sea, lo uno no quita lo otro, ¿sabes?
José.
Eso ya hubiera sido llegar a un extremo increíble. Vamos, si te graban el Appetite, ya hubiera sido, vamos, ni reunificación ni hostia. Vamos, hubieran acabado, yo creo que a tiros en Los Ángeles.
Directamente a Axel no le habría matado a un fan, sino que le habría matado a Slash.
Aparte que
Exactamente.
los guitarristas, etcétera, la banda, vamos, hubieran sido, entonces sí que hubieran sido unos mercenarios de la hostia, porque supongo que para luego poder vender esos temas y tal, lo tendrían que hacer clavado, pero clavado, clavadísimo. O sea, no podrías andar metiendo ahí ni la más mínima improvisación ni nada.
Una pregunta, José. Lo que estamos escuchando de los nuevos Guns N' Roses, ¿lo podemos llamar rock?
Joder, qué difícil me lo has puesto. A ver, evidentemente rock es. Yo lo veo como ya un extremo barroquista que ya se empezó a vislumbrar un poco
El Use Your Illusion.
en los Illusion con canciones como Stranged, como Coma, como Locomotive, pero ahora quizá lo ha llevado a un extremo más. No es tan accesible, o sea, son canciones, realmente la primera vez que lo escuchas te quedas como pegado a la silla diciendo, ¿esto qué es, no? Y poco a poco te vas metiendo, evidentemente es un corte muy bestia, o sea, no hay ningún Night Train, ni ningún Sweet Child O' Mine, ni ningún Welcome to the Jungle. No sabría etiquetarlo realmente.
Nada, nada, para mí es rock, pero rock y perfecto,
Porque
nada más, así te digo.
sabéis
Pero mira,
que mucha gente
después de que...
ha querido llamar a esto. Ha metido. Mucha gente cuando ha hablado del Chinese Democracy, de lo que hemos oído, suelta la palabra industrial. Industrial.
Industrial es libertad. Verdad, o sea, si es que es así, y es contraband, industriales son neurotic outsiders, industriales
No, pero cuidado, cuidado, por industrial hablo.
beautiful disease de Gilbert
No, no, no,
Clark.
no, pero por industrial hablo de tecno. Cuando la gente dice industrial, Axel, el nuevo Axel, es industrial, hablando como de tecno.
En fin, bueno, es que si te digo la verdad, el otro día vi a un tipo que me mató. O sea que dije, bueno, Dios mío, o sea, yo no sé si la gente ya sabe lo que es rock, lo que es pop, tal. Te voy a comentar la escena. Estaba viéndolo la tele haciendo un poco zapping y de repente salían los pavos del canto del loco y les estaban dando algún premio, pues yo qué sé, por vender la mierda que venden. Les estaban dando un premio y lo recoge el batería. Por cierto, en una banda de niños o de esto, de 30, 30 y pico años, o no sé qué tendrán, entre 30 y 28 años, el batería que es más viejo que Matt Sorum todavía, agarra el batería y las palabras a nada más recogerlo es muchas gracias a todos y espero que poder seguir durante muchos años tocando rock.
Sí.
Y dije, ¿y? Me mató. Dije, Dios mío, si el canto del loco es rock and roll,
Que venga Dios y lo...
mal vamos, ¿eh? Esto está muy mal.
Es que solo tienes que ver la MTV, los premios MTV, los premios
Sí,
mejor
hombre,
banda
está
de
claro.
rock, y los premiados y la gente que va a las fiestas y todo eso. No
Está
hay ningún Ted Nugent, ni ningún Steven Tyler, ni ningún Nikki Sixx. Allí no sé lo que hay, realmente.
claro, pero bueno, yo qué sé, dentro de, yo qué sé, porque ahora, antes había cuatro cosas, estaban los poperos, el rock, yo qué sé, el heavy, el rap y tal. Ahora te dicen que si es rock gótico con influencias de tal de su puta madre en vinagre y claro, entonces pues bueno, ya no sabes cómo definirlo. Para mí es rock. Para mí sigue siendo rock. Me dices, ¿es lo mismo o es el mismo estilo que los Use Your Illusion? No. ¿Es el mismo estilo que el Lies, que el Appetite y tal? No, pues yo qué sé, es una evolución, sin más, pero para mí sigue siendo rock, pues siguen metiendo caña. Hay temas, hay las baladitas, tal cual, pues como en todos los discos de rock, pero para mí es rock. Vamos, no sé, ¿no? Que digan que es techno. Yo qué sé, bueno, pues le pondrán con pastis y Buenrey, el señor Axel, dentro de poco.
No, evidentemente, pero es que hay un problema hoy en día, que es que todo tiene que ser encasillado. Igual que nosotros
Eso es.
tenemos nombre y apellidos, cada cosa que se hace, no sé por qué, tienen que ponerle una etiqueta. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es rock and roll, y el rock and roll es rock and roll. No hace
Eso
falta a ponerle 50.000 tipos de nombres, eso está claro. Y otro día, no sé, se podría introducir el tema de cómo la sociedad engulle todo lo que acaba siendo, todo lo que empieza como un movimiento peligroso, salvaje. Al final, todo acaba siendo como un puro entretenimiento y ha pasado con todo. Sex
No,
Pistols, Guns N' Roses
y
y Rolling Stones.
le acaban quitando el mérito y acaba siendo una mierda. Esto viene a colación también de lo que hablamos el otro día, el concierto de Madrid, el del año pasado, en mayo, ahí en. Por cierto, quería comentar algunas cosas del concierto de Madrid que tengo por ahí enquistadas. El concierto de Madrid, pues eso, que lo que hablamos el otro día, básicamente. Te encontrabas que había cantidad y cantidad de gente que iba el Guns N' Roses como, uff, qué guay, somos cool y vamos a ver una banda mítica, tal,
A
no sé
ver,
qué,
que yo
tal,
tenía a mi lado
no se
pijos.
sabían ningún, sí, no se sabía ningún tema, pues había, pues yo qué sé, los típicos, bueno, no me voy a meter con partidos políticos, pero bueno, todos lo
Sí,
sabemos, los
sí.
típicos tal, con los pantalones chinos,
Sí,
la
sí.
camiseta de polo y el filetón en la cabeza, con el pelito ahí de esto, que dices, pero tú, ¿dónde te has caído, señor? Y encima es que no se sabía ninguna canción, tal, no sé qué, y se, claro, se permitían criticar allá en
Efectivamente, además, esos eran los
salvatán,
que a
además.
grito pelado decían barbaridades. O sea, que yo
Sí.
alucinaba
A
que
mí lo
vaya
que
mierda
más
de
me.
disco, pero qué disco, imbécil, si no ha salido el
Eso es.
disco.
A mí lo que más gracia me hacía era eso, que luego encima ellos eran los que después de haber pagado la pasta que pagábamos
Sí.
por la entrada, es como para decirles, si es que eres tonto, decía que iban a pagar para insultar, para decir, joder, mira al Axel, cómo está de gordo, tal. Y yo pensaba, joder, pues no lo has visto en el 2002, por cierto. Y en el 2001, en el 2003, pero bueno, claro. Sí, vamos, habrán oído pues el Welcome to the Jungle por ahí alguna vez que se lo han pasado en Pachá en el momento heavy de la discoteca y ya está. Y pues bueno, pues al final es lo que tú dices, que de todas estas cosas pues engulle ahí a la masa y se creen que por ponerse una canción de los Guns N' Roses, le guste o no le guste, pues son más peligrosos y más, yo qué sé. En fin.
Evidentemente, y si no ves a la gente con camisetas de los Ramones, que vamos, es como ya la Coca-Cola prácticamente, o vas a conciertos como yo fui al de Velvet Revolver, o sea, la gente con camiseta Guns N' Roses, todos flipando, y cuando salió Izzy Stradlin, y este tío, ¿quién coño es? Yo me quedé como flipando, diciendo,
A matarlos. Yo
increíble.
en el concierto de Bilbao cuando salió se me saltaban las lágrimas. Vamos, solo te digo eso, se me saltaban las lágrimas.
Sí,
Además
no,
porque
no.
lo estaba esperando. Yo, pues bueno, como en Madrid no estuvo, yo qué sé, yo decía, va, igual cae, pero no sé, bueno,
Chicos, es que no
también.
sé si sabéis que en Zara, bueno, para la gente de otros países que no sepan lo que es Zara, Zara es una empresa de ropa que es súper conocida y es una empresa multimillonaria. Y bueno, pues vende ropa, digamos, normal, ¿no? O sea, normal tirando a gente bonita, ¿no? Bueno, pues ahora Zara tiene una línea de camisetas rockeras en las que te puedes encontrar estampadas en las camisetas los logos de Guns N' Roses, por ejemplo. Y
Pues qué
claro,
bajón. Y
flipo.
luego le preguntarás a la niña que, oye, qué guapo, ¿te gustan los Guns N' Roses aquí? ¿Qué es
Ah,
esto?
yo pensaba que era una discoteca. Sí.
No, es que está de moda ahora. O sea, la ropa vintage de
Sí,
camisetas de la
eso es, sí.
época, de Elegance, de Guns N' Roses, etcétera. Incluso, pues, desportadas del Rolling Stone. Creo recordar una que salía Shakira con una camiseta del Appetite. No sé, se desvirtúa todo y al final ya parece que sea un saco grande, que todo sea rock and roll, desde los más extremos thrash-metaleros hasta los más poperos porque lleven tres tatuajes. Y al
Pues eso.
final es un desastre, un pequeño desastre el mundo de la música hoy en día.
Y nada, yo quería comentar del concierto de Madrid, que bueno, pues que gracias al... Bueno, yo vivo en Bilbao, yo en ese concierto pues estuve currando de turno toda la mañana en una tienda, me vine follado con el coche hasta Madrid, tal, bueno, me dio tiempo a cambiarme tal y cual, y luego a coger el metro para ir allí. Gracias a la picia de nuestro amigo Axel, gracias a ese ataque de pánico neurótico que le dio, pues nos quedamos ahí tirados, pues que es que no sé qué fue más lamentable, el retraso o el sitio. Santo Dios, pero sí, si pero joder, yo he vivido en Madrid 20 años, Jessica, pero si es que está en Burgos,
Oye,
eso.
tronco, que yo
Ay, ¿por qué no
vivo
es?
a
Yo
dos
no sé si
minutos,
os
vivo a
acordáis
dos
al
minutos de
acabar
ese
el
sitio, o
concierto.
sea, ¿qué
Yo
pasa?
no sé si os acordáis al acabar el concierto, o sea,
Yo
yo me
soy.
acuerdo que para intentar llegar a un sitio donde había luz,
Ah, sí.
atravesando un puto descampado sin una luz que decías, aquí me caigo un pozo y me como el
Eso
culo,
sí.
directamente, que dices, pero si es que esto corre, vamos, pues tu salud corre riesgos
No,
verdaderos
pero
y
o sea,
claro,
eso
debido...
tiene un porqué eso y te explico. Ese parque es un parque súper, súper grande y es un parque que está muy, muy cuidado. ¿Qué pasa? Aparte de ese parque tiene una iluminación de puta madre. ¿Qué pasa? Si todo eso se ilumina, la gente no va para la salida que es donde se vislumbraba algo de luz. Se habría esparramado por allí, unos habrían acabado follando, otros habrían acabado chutándose algo y tal. Entonces, para eso habría sido un problema. Yo lo entiendo. Porque vivo, ya te digo, vivo a 2 minutos de aquí y me conozco ese parque como la palma de mi mano. Y creo que lo hicieron por eso. Es más, cuando a la salida yo pasé de comprarme una camiseta oficial porque me pareció un robo de caro que era.
Yo
Y le
piqué.
compré a unos que tenían puestos ahí unas camisetas en el suelo, en la oscuridad,
Por
mirando la
cierto.
calidad de la camiseta y tal. Y bueno, la camiseta era malilla, pero bastante chula. Y me la compré
por... No, es cierto. Tú ibas por la oscuridad y te iban diciendo una camiseta, sí, sí, que no sabías si te estaban atracando o venía una camiseta, por cierto. Pero bueno, y eso de que tal, de que bueno, de que la oscuridad, de que la gente acabaría follando más en la oscuridad. Y eso de que la gente iba hacia la luz, sí, eso está bien cuando la luz está pues a 300 metros, pero es que si daba la impresión de que estaba recorriendo 5 kilómetros campo a través, parecía eso Prison Break, santo Dios. Ibas por mitad de una campa sin luz, que decías, de puta madre, voy a llegar, el metro está cerrado, sí, y va a haber 5 taxis por la zona, sí, puñaladas por los taxis. ¿Qué te voy a decir de la gasolinera esa que había ahí cerca?
Que se forró vendiendo sándwich.
No, sí, sí, vaya, se forró. Bueno, yo no sé, vamos, eso... en ese momento se cortarían las venas los dependientes pobres de la gasolinera, porque, claro, una banda de orcos, de 30.000 orcos, la asaltó ahí, pues consumiendo todo lo que había por medio. Pero, joder, tío, no me jodas que no hay sitios en Madrid para hacer un concierto decente, y yo qué sé, o sitios que esté bien comunicado y tal y cual. Pero es que, yo te digo, yo al final pillé un taxi... pero de boleto, y porque, bueno, porque se lo medio robamos a uno, a, por cierto, a uno de esos chavales pijos que había por ahí. porque vamos, casi les amenazamos.
De todas maneras, yo creo que lo del sitio fue por, vamos, bajo mi punto de vista, creo que fue una cuestión de aforo. Es decir, no podía ser un sitio como el Vicente Calderón o como el Santiago Bernabéu, porque no, probablemente no se habría llenado, siendo primer concierto de tour, y bueno, y primer concierto no sé cuánto tiempo, y segundo, tampoco podía ser un sitio muy muy pequeño, tipo, bueno, muy muy pequeño, o sea, tipo más discoteca, yo que sé, Qualum o algo así. Entonces este era un sitio como más intermedio, era una especie de estadio sin llegar a ser uno de fútbol, ¿sabes?
Ya, Manu, pero en Madrid hay miles de salas y de todos los tamaños y de todo esto. Y no me puedes decir que el primer concierto de tour europeo tenía que ser al aire libre tal y cual, porque los primeros conciertos que hizo en Nueva York, el comienzo del tour 2006, los hizo en teatros y en estos cerrados, tío. O sea, en un sitio decente, comunicado y tal, y que no te coman los lobos al salir.
Pero, tío, mira, yo en el año 93 estuve en el concierto del Vicente de Calderón, y al final tuve que compartir un taxi, tardé 2 putas horas en conseguir un taxi. O sea, tengo que compartir un taxi con un chaval que no conocía a nadie. Oye, ¿para dónde vas? Yo para allá, me voy contigo. Y este, joder, y el Vicente Calderón está comunicado, vamos, puta madre. Ya,
pero bueno, es diferente. Siempre puedes acceder a pata a algún sitio. Por lo menos estás en la civilización, joder.
El tronco, que yo insisto, que viva 2 minutos del sitio este, que está civilizado, bueno, joder.
Joder, vale, que no te digo que tu casa y que tu zona no esté civilizado, que no me quiero meter con tu esto. Pero joder, no, o sea, para mí...
Vamos, más te vale, te desheredo de Radio Gunners, vamos.
Yo solo sé que en el concierto de Madrid el taxi lo cogí a las 5 de la mañana, después de haber estado en esa gasolinera que dice el compañero, sin tabaco, encima tampoco vendían tabaco porque ya estaba la famosa prohibición, y hasta las 5 de la mañana ya podías estar de pie, sentado, porque no había manera.
Yo te digo, yo abría la tienda a las 9 de la mañana, pues, joder, pues mi aventura fue honesto. Bueno, al de unas horas conseguimos, ya te digo, afanarles a unos niños pijos un taxi, y bueno, y al final pues acabé a las 6:30, 7 en casa de mi amigo. Yo tenía que estar a las 9, no sé qué hora era, no, acabé antes, a las 5:30 o así, pero bueno, yo tenía que estar a las 9:30 en Bilbao, o sea, es que no pude dormir nada. Me metí una matada por culpa del señor Axel y los señores productores, o no sé quién coño eligieron ese sitio. Que vamos, que flipé. Sin embargo, en el Bilbao Live Festival, bueno, vale, yo vivo en Bilbao, sí, pero tío, estabas allí en el monte, y yo cuando acabó el concierto bajé andando. Me pegó una caminata de 2 horas, pero bueno, había luz por todo el camino. Vamos, no te podías caer un pozo.
Pues vamos, si hubierais sido elegido aquello al lado de Madrid... Madrid era una maravilla, porque el Ejido sí que estaba al lado de la playa, que también
fuimos a verlo,
y totalmente perdido, bueno, increíble, encima...
En la playa puedes dormir igual.
Sí, lo que pasa que el tren te salía a las 6 de la mañana, acabó el concierto a las 2, tienes que ir a Almería, bueno, tiene un lío por ver a Guns N' Roses, que siempre se hará, pero increíble las historias que suceden cuando vas a ver un concierto.
Y lo del tema de los refrescos y todo esto de bebercio y comida del concierto, porque yo también te digo que yo fui al concierto, claro, no me dio tiempo ni de cenar ni de tal. Fui con una sed y con un hambre que me comía Axel entero, y vamos, para intentar llegar a una barra, la de Dios. Y cuando llegué ya no quedaban bocadillos, no quedaban cervezas. A los chicos estos que iban paseando con las banderitas esas, con los bidones de cerveza portátil, no sé si los habían matado ya con el cabreo, los había lanzado al escenario también, o qué es lo que había pasado, vamos.
Chicos, últimas reflexiones para terminar.
Pues nada, lo de siempre, que salga Chinese.
He dicho reflexiones, no sueños imposibles.
Vale, yo qué sé, oye, pues que vuelva Buckethead.
José.
No, yo creo que tarde o temprano acabará saliendo. Espero que, como te he dicho a ti, no salga por una desgracia. Y bueno, que también estamos dentro de lo que sería el 20 aniversario del Appetite. Que bueno, en la revista que hacía referencia el compañero, pues también le preguntan un poco a Slash y viene a decir: hombre, me extraña que no saquen nada conmemorativo y Axel no la compañía, no sé qué, no sé cuánto. Me parece que, no sé, merecería el 20 aniversario de un disco, uno de los mejores discos sin duda de la historia de la música, merecería un homenaje por todo lo alto, por mucho que estén peleados o no peleados.
Pues nos quedamos con esas últimas palabras. José desde Barcelona, Iván desde Bilbao y yo, Manuel desde Madrid. Nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa. Esperamos que sea muy pronto. Este programa se lo quiero dedicar a Héctor, como os he dicho, colaborador y amigo de Gans.blg.com, que es desde donde se hace este programa. Gracias, Héctor, por tu apoyo y por estar ahí. Y hasta pronto, Gunners.
Algo comercial, parece que Axel no puede, pero necesita dinero y que no podía con la voz. Estaba gordo, calvo, sin cejas.
El botox es muy malo.
¿Qué pasó? Es una pregunta que tampoco puedo responder.
Velvet Revolver se queda un poco colgado.
A mí me parece que es un poco engorroso el tema.
Todo esto yo sigo diciendo que es una manipulación de Axl Rose, es todo marketing puro y duro.
Un genio se puede tomar todo el tiempo que quiera, porque Axl Rose no perdona ni olvida.
Bueno, pero es que yo pienso que, igual que él, yo ni perdono ni olvido, y no le perdono que haya estado todos estos años sin sacar disco. ¿Creéis que Axl es un farsante o es un genio?
Es un genio como no ha habido en el rock and roll.
Veo muy capaz a un fan que con Axl pase lo mismo que pasó con John Lennon.
La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners. Radio Gunners, la radio hecha para fans de Guns N' Roses.